Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. ¿Qué semana tenemos por delante? ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. Porque qué partidos de Champions, Europa League, cantidad de noticias de protagonistas, de verdad. Gracias por escuchar una noche más el partidazo. Sepan que el Rayo Vallecano vuela. 3-1 le ha metido al Mallorca, con goles de Sergi Guardiola, Álvaro García y Trejo. Este último de penalti. Abdon Prats hizo el gol de honor para el Mallorca casi en los últimos minutos. Es una gran victoria, un gran partido del Rayo, que adelanta al Barça en la clasificación, adelanta al Barça y se mete en puestos europeos. Ahora mismo el Rayo es sexto a solo 3 puntos de la Champions. El Mallorca se queda 13º con 4 puntos de colchón sobre la zona de descenso. El Rayo lleva 6 victorias y un empate como local en Liga. Se lo están pasando en grande en Vallecas. Y eso que hoy hacía una tarde-noche, una noche de perros en Madrid y en Vallecas. Esto en primera, la Liga Santander. Liga Smartbank, segunda división. Los dos últimos partidos de la 17ª jornada han sido Real Sociedad B 1, Girona 2 y Real Zaragoza 0, Leganés 2. El Leganés sale del descenso, el Zaragoza es duodécimo y en el caso del Girona es 10º a 3 de los puestos de playoff. La Real B sigue en descenso a 1 punto de la salvación. Y luego está lo de la Champions. Tenemos jornadón en el día de mañana para los equipos españoles con partidos en los que hay muchísimo juego. Desde las 7:45, en la Cerámica, Villarreal-Manchester, Manchester United. A las 9, Barça-Benfica y a las 9, Sevilla-Wolfsburgo. Comencemos por el Barça. Xavi Hernández, consciente de la importancia del partido de mañana, ha dejado claro que confía en su equipo.
Puestos a pensar, la hipótesis que tú dices, yo prefiero pensar en la de victoria, ¿no? Luego ya, si no ganamos, ya, mañana hay otra rueda de prensa y ya lo hablamos, pero prefiero pensar en positivo y visualizar que ganamos los 3 puntos, la alegría del Barça, de los jugadores en el vestuario, que hemos hecho un buen partido, que hemos dominado y yo ya visualizo esta situación.
Xavi Hernández, que ve el vaso medio lleno y que le ha dado alegría y optimismo al entorno azulgrana. Y eso se nota, y eso es innegable. Xavi está abanderando, como digo, ese movimiento de agarrarse a lo bueno en lugar de poner el foco en lo malo. Y seguramente es lo que toque y lo que haya que hacer. Por cierto, ha hablado Messi en el diario Marca y ha hablado sobre Xavi Hernández. Messi desde París, en su casa, con Gallardo.
Xavi va a ser un entrenador o es un entrenador que sabe muchísimo, que conoce la casa a la perfección, que vivió toda su vida de chiquito en Barcelona, que renueva las ilusiones, que es una persona muy respetada tanto como la afición como los jugadores, que es una persona muy importante para los jugadores jóvenes que hay hoy en día y que es una persona que enseña y que va a hacer crecer muchísimo al equipo, no tengo duda.
El aval de Messi, desde París, sobre Xavi Hernández. Por cierto, buena noticia para el Barça, Pedri se ha llevado el Golden Boy. Este es el trofeo que acredita al mejor jugador menor de 21 años de Europa. Pedri lo ha logrado con la mayor diferencia de votos de la historia, 119 votos de ventaja sobre Bellingham. Es el tercer español que consigue este premio, después de Fábregas y de Isco. Mañana también juega el Sevilla. El equipo de Julen Lopetegui tiene que ganar al Wolfsburgo para seguir soñando con los octavos de final. Hoy ha habido un momento en la rueda de prensa con Julen que le han preguntado si había recibido alguna oferta del United. Conociendo a Julen, ¿cómo es Julen antes de un partido? Así ha reaccionado.
Se habla desde Manchester de posible interés.
Por favor, háblame de la Champions.
Preguntarle si valoraría una oferta del Manchester United.
La ilusión que nos genera ganar mañana a Wolfsburgo no permite hablar de cosas absurdas aquí ahora mismo. O sea que con todo el respeto, contestamos solamente a las preguntas del partido de mañana de la Champions.
Cosas absurdas, dice Lopetegui, que no admite ni una concesión en las previas de los partidos. El United visita mañana el Estadio de la Cerámica con nuevo entrenador, con Michael Carrick, que está de manera interina después del despido de Solskjaer. Varios jugadores tocados en el Villarreal, luego estamos con las novedades. Ya saben que el miércoles a las 9 de la noche, Atleti Milán y Sheriff Real Madrid. Hoy hemos conocido a los nominados a los premios de Best. Estos premios, a diferencia del Balón de Oro, los otorgan desde la FIFA con los votos de los capitanes de las selecciones y de los seleccionadores. Luego nos cuenta Alcalá quiénes son. Southgate ha renovado como seleccionador inglés hasta 2024. Y dos noticias de baloncesto. El Betis ha destituido a Joan Plaza y Luis Casimiro va a ser el nuevo entrenador. Y LeBron James fue expulsado después de dar un codazo al jugador de los Pistons, Stewart, que terminó sangrando. Todo esto en este arranque de partidazo donde tenemos un equipo de comentaristas que es la envidia de la radio española. O sea, este equipo de comentaristas, si saliera al mercado, nos duraría un minuto. David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Estamos perdiendo el tiempo, ¿qué tal? Buenas a todos.
Pues ahí está la calle, hace pues mucho frío,
Si fuera así, si fuera así como has dicho tú, no sé qué
fuera de la COPE, hace mucho frío, Euskarei.
Vamos.
Sí, señor.
Vamos. Vamos.
Uzquiano, muy buenas, Uzquiano. Espera, dilo otra vez que no estabas con el micro bueno. Dilo ahora.
Hola, muy buenas.
Ahora es el micro bueno, muy buenas. Palomar, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo está el mercado entonces?
El mercado está mal, las cosas como son. Mónica Marchante, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué tienes que decir?
Que hace frío en la calle.
Hace frío, ¿eh?
Ahora mismo en Madrid, por lo menos.
Hace mucho frío en la calle.
Está embadurnada de polvorete hasta las trancas, ¿qué quieres?
¡Hombre, Luis García! ¡Luis García!
¡Otro, hombre! Este sí que se va. Dale un duro más, verás tú.
Bueno, gran equipo. Dime.
¿Por qué me llamas pesetero? Por el amor de Dios, ni por un duro más no me voy a ningún lado. Por mucho más sí, pero por un duro más no.
Efectivamente. Bueno, y esta foto que ayer ya nos contaba lo que iba a pasar hoy en la Federación Española y lo que ha ocurrido hoy en la Federación Española con el asunto arbitral. Hola, Isaac, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Dónde estás? En Zaragoza, ¿no?
Sí, señor, aquí estoy.
Ya perdió el Zaragoza con el Leganés y ahí has estado tú. ¿Hace mucho frío en Zaragoza?
Sí, frío, lluvia y de todo. Hace una noche, como se suele decir, de perros y gatos.
¿Cómo ha sido el día en la Federación?
Bueno, ha sido una despedida muy emotiva, Juanma. Se ha confirmado esa noticia que adelantaba Paco González en tiempo de juego el sábado. Carlos Velasco Carballo, después de 4 años, abandona el comité técnico de árbitros, el impulsor del VAR en España, el que abrió las puertas a los medios de comunicación con esas ruedas de prensa que antes evidentemente ni se destilaban. Deja el arbitraje español con los árbitros de la Liga en la élite prácticamente, porque hasta 5 árbitros españoles han pitado este año en la Liga de Campeones, han debutado otros 2, así que deja muy bien posicionados a los árbitros españoles de cara a FIFA y UEFA. Se marcha un cargo importante en la UEFA, Juanma. Prácticamente Velasco Carballo va a ser la mano derecha de Roberto Rossetti, el que es presidente de los árbitros en la UEFA. La despedida ha sido muy emotiva porque ha estado Rubiales con todos los árbitros de primera y segunda, con todos los asistentes, con todos los empleados del Comité Técnico de Árbitros. Yo no he estado ahí, pero me cuentan que ha sido muy emotiva. Así que se marcha Velasco Carballo hasta el 30 de noviembre, en el que Rubiales nombrará a un nuevo presidente del comité.
Que en teoría es Medina Cantalejo, ¿no?
En teoría es el nombre que efectivamente se baraja, el de Luis Medina Cantalejo. Medina Cantalejo vive en Sevilla, es presidente de los árbitros en Andalucía, tiene buena relación con el presidente Luis Rubiales, de hecho ya sonó incluso para ser el candidato al CTA cuando Rubiales ganó las elecciones. Y Medina Cantalejo, bueno, pues va a estar entre Madrid y Sevilla, entre Sevilla y Madrid. Ya lo hizo, por ejemplo, Sánchez Arminio, que estaba entre Santander y Madrid. Bueno, pues igualmente hará Medina Cantalejo, pero evidentemente eso no se ha querido anunciar en el día de hoy, Juanma, porque hoy yo creo que el protagonismo era para Carlos Velasco Carballo.
Carlos Velasco Carballo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Ex presidente ya, ¿no?
Bueno, hasta el 30 de noviembre todavía lo soy y ahí sigo dando guerra.
Lo primero que hago es mandarte el cariño de todo el equipo después de lo que ocurrió la semana pasada con el fallecimiento de tu padre y que fue evidentemente un momento duro. Así que el cariño de todo este equipo de la cadena COPE, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Juanma.
Eso vaya por delante. Lo segundo, ¿puedes contarme la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en esta entrevista? ¿O estás en esa posición en la que vas a tener que callar muchas cosas?
No, la verdad es que sabes que siempre he dado la cara, que siempre he estado a vuestra disposición y siempre he dicho lo que me habéis preguntado y con naturalidad.
¿esto es un ascenso? ¿Es un despido? ¿Es una salida voluntaria? ¿Qué es exactamente lo que ha ocurrido con Velasco Carballo?
Pues esto es cumplir otro de mis sueños profesionales, como es pues ir a una institución como UEFA y seguir creciendo en mi carrera profesional. Los trenes pasan, Juanma, alguna vez en la vida, otras muchas veces no pasan. Hay veces que pasan en el momento que tú quieres que pasen y otras veces que pasan cuando pasan. Tienes que decidir si te subes o no. Y yo, pues, por un lado, con dolor, porque quiero mucho el arbitraje español, pero por otro lado, el que me conoce sabe que yo soy un amante de los retos, y el reto es ahora, y ahora es el momento de iniciar esta andadura, o si no, pues olvidarla, no sé si para siempre, o nunca sabe si volverá a pasar el tren, y he decidido cogerlo, nada más.
Pero para abandonar la federación, ¿el primer paso es de Velasco Carballo o es de Rubiales?
El primer paso es de Velasco Carballo, o el primer paso es de mi relación con UEFA, de mi relación con FIFA. Ya sabéis que yo, desde que dejé el arbitraje en activo, pues he tenido una presencia, afortunadamente para mí, constante, tanto en UEFA como en FIFA. Yo me retiré en el 2016 sí. para el bien del fútbol español, y en el 2018 estuve en el Mundial de Rusia, en el 19 en la Copa del Mundo Femenina de FIFA, en el 20 en la Eurocopa, y no he dejado de estar presente en esos organismos. Y es algo que, como profesional, Juanma, yo cuando empecé siendo árbitro en Aluche, un barrio muy humilde de Madrid, pues soñé con ser árbitro de primera división, después con ser árbitro internacional, después con ser presidente del CTA y después pues con llegar a un organismo como UEFA, que para todo árbitro es un sueño, y para un dirigente pues también. Yo creo que si tú preguntaras a cualquier dirigente, pues te contestaría lo mismo, ¿no?
¿Ha pasado algo para que te apetezca abandonar la Federación Española de Fútbol?
No, la verdad es
nada.
Que absolutamente nada. Yo estoy tremendamente agradecido, Juanma, a todo el mundo. En primer lugar, a mi presidente, porque él fue el que me puso. Luis siempre ha confiado en mí, ha tenido un comportamiento conmigo extraordinario. Me ha dejado acertar, equivocarme, jamás se ha metido en nada del colectivo arbitral que no sea darnos apoyo, y conmigo siempre se ha portado extraordinariamente bien. Yo sería un hombre injusto si dijera lo contrario. Lo digo abiertamente, siempre se ha portado extraordinariamente bien.
¿Desde cuándo está tomada esta decisión?
Pues desde hace semanas, aunque la verdad es que ha sido un proceso de meses. Ya sabéis que yo estuve un mes y medio en la Eurocopa, aunque no mucha gente lo ha compartido. Ya sabes, Juanma, si la Eurocopa hubiera sido un desastre desde el punto de vista del VAR, todo el mundo hubiera dicho quién estaba allí, pero tú sabes quién estuvo allí. Yo no he sacado pecho, yo no he dicho ni esta boca es mía, y allí estuve un mes y medio. Y todos sabéis de la relación que yo tengo históricamente con UEFA y con FIFA, y ahora además pues con la relación que me une con Roberto, al que considero primero un gran árbitro, un gran dirigente, y a Roberto Rossetti le considero un amigo. Siempre digo que si tuviera que elegir con una mano cinco personas de las que yo he conocido en el mundo del arbitraje, una de esas personas sería Roberto.
¿Tu sucesor en España cuenta con tu voto de calidad? ¿Te han consultado quién debe estar al frente de los árbitros en España?
No. Nadie me ha consultado, nadie tiene por qué consultarme. Lo que decida el presidente estará bien hecho. Yo, sinceramente, no lo sé. Y lo único que te puedo decir es que aquel que venga tendrá mi apoyo, mi admiración, y que todo lo que yo pueda ayudarle lo haré. Y que tendrá una transición absolutamente con toda mi ayuda, con toda mi colaboración. Le explicaré todas las cosas que he hecho, dónde están los papeles, dónde están los archivos, dónde están los vídeos, todo lo que yo pueda ayudar lo haré, y el que venga lo hará extraordinariamente bien. Y cuando yo estaba arbitrando, pues los que vinieron después han sido mucho mejores que yo. Y las cosas siempre van hacia mejor.
Dime una cosa que hayas hecho muy bien y una cosa que hayas hecho muy mal.
Oh, pues muy bien, yo creo que hemos, no me gusta decir, hemos transformado el arbitraje español, le hemos dado la vuelta como un calcetín y lo hemos transformado en un referente mundial del siglo XXI. Esto creo que es lo más orgulloso. Hemos transformado la organización a una organización profesional del siglo XXI. Y lo que he hecho mal, pues no hay nada de lo que me arrepienta, sinceramente, pero seguramente habré hecho un montón de cosas mal y ya he perdido perdón a mis árbitros esta mañana y a todo el mundo, que lo que haya hecho mal pues es por mis incapacidades y mis limitaciones, pero siempre intento hacerlo mejor. Pero no tengo nada que me arrepienta.
Vale. ¿Cómo ha sido la despedida? Fouto ha contado lo que le han contado. ¿En qué ha consistido? ¿Un discurso? ¿Un comunicado del presidente? ¿Cómo ha sido?
Bueno, pues ha hablado en primer lugar nuestro presidente, ha estado súper cariñoso, súper agradecido, como yo lo estoy a él, de verdad, que eso es algo que yo lo tengo que agradecer. Después la federación ha tenido un detalle muy bonito, que ha sido imponerme la medalla de la Federación Española de Fútbol. Ha sido algo que yo no esperaba y muy bonito. Después, pues he dado un pequeño, no sé si decir discurso, y ahí he estado con mis compañeros, porque ellos a mí me han tratado muchas veces más como un compañero que como un presidente, y siempre he tratado de imponer ese estilo de liderazgo del siglo XXI, de que ellos me sigan por convicción, no por autoridad.
En toda esta etapa, evidentemente, el gran cambio ha sido el VAR. Del que eres el fundamental impulsor. Y el VAR es algo que ha recibido críticas desde todos los estamentos, pero también desde el lado más profesional, es decir, desde los jugadores, los entrenadores y los presidentes. ¿Te ha dolido lo que se ha dicho del VAR desde compañeros, porque al final los jugadores son compañeros vuestros y entrenadores, presidentes, etcétera?
No, bueno, en primer lugar yo creo que la mayor transformación no ha sido la del VAR, ha sido la del colectivo, Juanma, créeme, ha sido la del colectivo, se ha cambiado absolutamente la estructura de lo que es la organización, de abajo arriba, sí. Desde cómo hacemos las pruebas físicas hasta que los árbitros hoy en día tienen un contrato profesional y están dados de alta en la Seguridad Social. Eso era algo, Juanma, que yo nunca soñé que lo iba a ver. Nunca soñé que lo iba a ver y pues lo hemos conseguido, ¿no? Uh-huh. Y respecto al VAR, pues es algo normal, Juanma. Yo vine aquí cuando, si me permites la confianza y la cercanía que tú siempre me has demostrado, no sabíais, no teníais ni idea de lo que era el VAR. Ni idea, España no sabía lo que era el VAR.
Creo que hay gente, creo que el problema es que creo que hay gente que todavía no lo sabe, ¿eh? Incluso aquí.
Que no lo sabemos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Entonces, yo llegué aquí con una tarea muy difícil. Yo llevaba 2 años ya en el mundo del VAR. Tuve la suerte de estar en ese proceso, de hacer el Mundial de Rusia. Y yo cuando llegué aquí sabía que el VAR trae más polémicas que el arbitraje sin VAR. Que no hemos sido capaces, por más que yo particularmente me he empeñado en transmitir algo muy sencillo, y es que el VAR no es perfecto, que los árbitros se equivocan, pero que el VAR se equivoca, los VAR se equivocan, y aquí el mundo del fútbol ha pensado que esta era la solución a los problemas del fútbol. Y ese es algo que no hemos sido capaces de cambiar. Y es normal, en el mundo con VAR hay muchas más polémicas que en el mundo sin VAR. Pero lo que no podemos negar es que en el mundo del fútbol nunca en la historia ha habido menos errores arbitrales que en la actualidad. Podemos discutir si Velasco Carballo es un inepto o un tío extraordinario, pero no podemos discutir una evidencia, y es ahora hay más menos errores que en la historia del fútbol. Pero el VAR no es perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que si alguien piensa que el VAR va a solucionar absolutamente todo, pues se frustra. Si alguien piensa que el VAR no va a cometer errores, pues entonces crea mucho desasosiego. Y, y ya está.
No, hombre, nunca va a cambiar. Estamos en lo de siempre. Lo que pasa es que pensamos que tú te puedes equivocar en directo, pero cuando lo ves repetido 10 veces y te sigues equivocando, eso es lo que a la gente le ofende más, lo de siempre. O sea, que a uno en directo se le vaya algo, es humano. Que después de ver 10 repeticiones siga pensando eso, ya no es tan humano. Ya es un poco de necedad a veces, ¿no?
Pues mira, esto yo te diría que yo veo las jugadas 10 veces, no, 50.
Sí.
Que hoy me acuesto pensando con mis compañeros de la comisión técnica que esto es penalti, y mañana por la mañana lo veo 27 veces más y empiezo a cambiar de opinión, porque hay jugadas que son muy subjetivas, donde hay pequeños detalles que cambian la decisión y donde no es tan fácil, donde no es tan fácil, Juanma. Y hay otras veces que son muy fáciles, pero que nos equivocamos. ¿Y eso cómo se lo explicas a alguien? Pues muy fácil, si tú lo entiendes a la primera. A mí siempre que me dicen, bueno, Carlos, pero es que no entiendo, si es clarísima. Y digo, pues sí, es que es muy clara. ¿Y entonces qué ha pasado? Pues nos hemos equivocado. ¿No lo entiendo? Pues lo siento. Los árbitros se equivocan, Juanma, los VAR se equivocan, pero aciertan en la inmensa mayoría de las jugadas. Y de vez en cuando ocurren errores que nadie entiende.
¿Has recibido muchas presiones?
Ninguna.
No me lo creo. Lo siento, pero no
ninguna,
me lo creo.
Ninguna,
ninguna.
Ninguna. De verdad. La presión es la que yo me pongo cada día, porque aquel
ni
que
tan
me
siquiera,
conoce
sabe... Ni tan siquiera te han dicho, no pongas a este árbitro, a este equipo, trata de evitar eso.
Jamás.
Jamás.
Jamás. El día que eso ocurra, yo me voy, y quien me conoce sabe que eso no va conmigo.
¿Algún árbitro te ha pedido no pitar a algún equipo?
Jamás. ¿Tampoco? Los árbitros nos va a la marcha. Al revés. Los árbitros jamás. Un árbitro lo que quiere es arbitrar todos los días, le da igual el equipo, el color y la camiseta.
Cuando un árbitro, cuando hay un escándalo arbitral, de esto que se llama, ¿hay algún árbitro que te haya pedido parar él voluntariamente y decir, déjame descansar 2 semanas porque no puedo más ahora mismo?
Si alguien me pide eso, directamente se va de mi equipo. Un árbitro, cuando le salen mal las cosas, lo que quiere es poder arbitrar mañana, para cuanto antes, pues salir adelante.
¿Cuál fue el momento más difícil, el más crítico con tu gestión o como responsable de todos los árbitros en estos años?
Los primeros partidos con VAR en España, porque yo sabía que la gente no lo iba a entender, y en todos los países del mundo ha habido grandes errores, que en España todavía no ha sucedido ni uno. Cuando digo grandes errores es... Pues que pongamos la línea del fuera de juego y no nos demos cuenta que hay un jugador que no estaba en la imagen y que está a 3 metros en fuera de juego, o que no nos demos cuenta de que era penalti pero que antes era fuera de juego, o que la daba el primero el defensa con la mano y después el delantero. Hay mil cosas que han sucedido en todo nuestro entorno y en España no ha sucedido. Eso en las primeras jornadas con VAR hubiera sido un desastre, y yo realmente ahí sabía que además... personalmente yo me la jugaba porque esto tenía que salir bien. Y en aquellos momentos nadie sabía lo que era el VAR. Nuestros árbitros tenían muy poca experiencia, un periodo de formación récord, porque otros países tuvieron pues un año para prepararse. Y Juanma, los árbitros españoles empezaron en el 2018-19. Yo empecé en marzo con ellos. Empezamos a trabajar en serio en abril. Y en agosto hubo VAR en este país. Vale. Y no hubo grandes escándalos, pero el riesgo ahí era enorme, porque ellos no estaban lo suficientemente preparados.
Fouto, ¿tienes alguna pregunta para Velasco Carballo?
Bueno, buenas noches, Carlos. Yo sí que te quería preguntar, cuando tú le comunicas, supongo que se lo comunicarías al presidente de la federación, a Luis Rubiales, ¿la federación cómo reacciona cuando tú le dices que te marcha? Porque claro, es una marcha... Que pilla casi por sorpresa a todos los árbitros, y es una marcha que evidentemente se produce en mitad de la competición.
Es algo que nosotros hemos venido hablando durante semanas, que realmente mi presidente sabe y me conoce perfectamente. Creo que también es bueno para el fútbol español, no en este caso por Velasco Carballo, que es lo menos importante de todo, pero es importante para el fútbol español tener una persona... pues en las organizaciones internacionales. Es algo que los árbitros muchas veces hemos echado de menos. Y yo creo que para la Federación Española de Fútbol, pues también es bueno que un español esté en estos organismos, ¿no? Y nada más, es que cuando una persona... Yo además creo, Isaac, que la gran transformación se ha puesto en marcha. Está lanzado el proyecto y ahora mismo para mí el reto es pues iniciar estas nuevas andaduras. Insisto, quizá me hubiera gustado que hubiera sido dentro de un tiempo, pero los momentos no los eliges, las oportunidades nadie las elige, las propuestas te llegan cuando te llegan. Si coges el tren, perfecto, y si no, pues a lo mejor nunca para en tu estación.
Quería preguntarte, Carlos, si te pidieron opinión sobre el gol que Mbappé le hizo a España en la final de la Liga de Naciones. El polémico gol, ¿no?
Compañeros míos, evidentemente sí, mi hermano, mis vecinos y mis hijos.
Vale, pues el partidazo de la COPE te lo pregunto ahora. ¿Cuál es tu opinión sobre ese gol?
Pues la verdad es que creo que hoy no me toca meterme en ese charco. Sabéis que nunca hablo de jugadas concretas de las competiciones españolas, menos lo voy a hacer de una competición que no me corresponde, pero creo que el director de arbitraje de UEFA se manifestó y a él es el que le corresponde y además lo hizo. Así es que
vale.
En eso también Roberto dio la cara.
¿Te ha dado algún problema? ¿Te ha dado algún problema esa jugada?
Que me han preguntado 200 millones de personas sobre ellas a nivel particular, sí. y nada más que me ha tocado pues hablar sobre ella muchas veces, pero igual que sobre las manos, me ha dado más guerra las manos, Juanma, o el VAR.
Bueno, no me extraña
esa jugada porque es que lo de la... no es de nuestra competición. A mí me da mucho más guerra de verdad una jugada de nuestra competición, cualquiera de nuestra competición me da mucha más guerra, porque además me afecta. Esa a mí no me afecta. No, pensé que
a lo mejor a alguien en la federación le había parecido mal tu opinión sobre esa jugada, tu opinión en privado, digo, porque pública no la expresaste, que a lo mejor no les había sentado bien.
Pues que yo sepa, no. Y además, mi opinión, vamos a decir que no vale para nada de una jugada. Yo siempre lo digo, mis opiniones no valen más que las tuyas, Juanma. No valen más. Tú sabes más de fútbol. Llevas más años que yo. Yo lo que te puedo aclarar es lo que dice una regla. Pero si yo opino que esto es penalti o que es mano,
¿sí?
Yo no sé más que tú. Yo solo te puedo decir, pues la regla dice esto, lo otro, y nada más.
¿Hay alguna pregunta para Velasco Carballo? Guillermo Uzquiano, el del Plus. Sí.
Yo quería, hola Carlos, quería preguntarte, ¿se está usando el VAR como esperabais los árbitros? ¿O esto que se nos dijo de solo entrar en errores claros y manifiestos, crees que se está extralimitando el VAR y entrando en todas las jugadas?
Pues mira, eso te lo digo con un orgullo que no... Perdón, me veo quedando sin voz.
Tranquilo.
Te lo digo con un
tomar
orgullo
agua?
Que no... Nada, no pasa nada.
Vale.
No sabes cuánto me alegra esta pregunta, como dicen los políticos.
Sí.
Guillermo, no sé si tú sigues, seguro que sí, las ligas europeas...
Sí, este sí.
Y las ligas...
Este es un panenquita, este es panenquita. De aquí el
pues
único.
Entonces, sensacional. Pues mira, yo sí la sigo, me llega todo y te puedo decir una cosa que es, a mí me han dicho cosas muy bonitas en estas cuatro temporadas, un millón de cosas feas, pero algunas muy bonitas. Y una de las más bonitas que yo me llevo es que me han dicho, Carlos, sois el país del mundo que habéis mantenido una línea desde el inicio hasta la actualidad, con modificaciones, con adaptaciones, hemos ido evolucionando, pero donde siempre nos hemos mantenido pegados a la idea de mejor una intervención por no hacer que una intervención mal hecha. Y nuestros datos así lo manifiestan. He ido a ruedas de prensa y os he dicho claramente, esta temporada hemos tenido 20 y no sé cuántas intervenciones no realizadas, o 30 o 15, y sin embargo, intervenciones que no debiéramos haber hecho, 2, 3, 4, 5, 6, esos han sido nuestros datos. Yo estoy muy orgulloso y se lo repito a todos los árbitros del mundo.
Chicos, que nos critiquen
por no intervenir.
Carlos, ¿cómo se mejora el VAR o si tiene margen de mejora?
Pues sin lugar a dudas, el VAR es algo que lleva muy poco tiempo, es algo que tiene que mejorar, que es normal que tiene que mejorar, llevamos 4 años con el VAR en el mundo y va a mejorar seguro. Pero el nivel actual es muy bueno, en general en el mundo.
David Sánchez. Sí,
no, para empantanar un poquito la entrevista, sí, que nos está quedando así un poco la
para empantanar.
No, ¿quién te ha llamado más veces? Y no me digas que ninguna, porque no me lo creo. Florentino, Bartomeu, en su defecto, gente del Real Madrid o del Barcelona, porque esta gente levanta el teléfono y llama. No para presionarte, pero sí para a lo mejor pedirte explicaciones, ¿no?
Pues mira, David, también me alegra esa pregunta. Sabéis que a todo el que me habéis llamado,
sí, por eso,
he cogido el teléfono. Siempre. Me han llamado muchos presidentes de primera división, de segunda división B, ahora de primera ref. He cogido el teléfono a todos. Podéis hablar con todos y os dirán lo que yo he hablado con ellos. Y me siento muy orgulloso de haberles atendido.
¿Pero Florentino Bartomeu te han llamado o no?
Unos días para ser su paño de lágrimas. Otros días para que yo les explicara que no tenían razón. Y otros días para decirles, pues mira, a veces nos equivocamos, pero este es el mundo del fútbol. Y la verdad es que tengo que decirte, David, que yo estoy muy agradecido. No ha habido un solo presidente que no me haya tratado bien.
Pero el que más ha llamado.
Ni uno solo.
El que más ha llamado. ¿Eh? ¿Quién es el que más ha llamado?
El que más ha llamado quedará entre él y yo, pero no, en realidad no he tenido, de verdad, ni... Es que se han portado muy bien conmigo.
Hombre,
pero os lo digo de corazón. Ha rajado hasta Butragueño, o sea, si Butragueño ha rajado, quiere decir que
hasta
que
Butragueño.
Dijo caray.
Dijo caray, Butragueño.
Yo de verdad que os lo digo, y la mejor prueba es que habléis con cualquier presidente del fútbol español.
Sí, sí.
Hablad con ellos.
Vale.
Y preguntarles.
Marchante tenía una pregunta.
Sí, a ver, a mí... Bueno, primero felicitarte, Carlos, porque cumples un sueño, según has dicho tú mismo. Pero hay una cosa que no me casa, y es que en plena temporada, un cargo tan importante como el Comité Técnico de Árbitros, cuando es la UEFA, ¿qué pasa? ¿Que la UEFA no podía haber llamado a Carlos Velasco Carballo después de la Eurocopa o al finalizar esa temporada?
Que lo del tren pasa y tal.
Sí, sí, pero la Federación
decir,
Española...
El AVE pasa a las 7 de la mañana, pero tiene luego... pasa a las 8, 8 y media, 9, 9 y media...
No, pero es que la Federación Española está adscrita a la UEFA, o sea que al final, no sé, me parece un cargo lo suficientemente importante con la competición en juego como para que haya un relevo de repente en noviembre.
Pues, Mónica, muchas gracias por tu pregunta. Pues a eso no te puedo responder más que a mí me ha llegado la propuesta cuando me ha llegado. Realmente creo que el cargo de presidente del comité arbitral es muy importante para el fútbol español, pero si te digo la verdad, el funcionamiento de nuestra estructura no depende de Velasco Carballo. Yo he tenido la suerte de crear un equipo de trabajo y, Mónica, los personas que hablan con los árbitros todas las semanas son Carlos Clos Gómez, Alberto Undiano Mayenco y Marisa Villa, mi comisión técnica. Y yo, evidentemente, estoy, pero participo, como digo yo, para darles mis pinceladas, mis consejos, mis ideas, pero ellos son los que preparan absolutamente todo el seguimiento con los árbitros. Realmente, de verdad, no creo que absolutamente para nada, ni los árbitros lo van a notar, y ni absolutamente nada. Y las oportunidades, Mónica, llegan cuando llegan. UEFA ahora empieza unos cursos que son fundamentales. Es a finales de enero hay un curso, como hay todos los años, y hay después otros cursos que son en verano. Pero ahora es el momento más importante para UEFA, porque acaba la fase de grupos y empieza la fase decisiva. Entonces, pues yo entiendo que es normal, que es un momento pues importante.
Perdona, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Carlos? Porque no lo tengo claro.
Pues sumarme a ese proyecto. Ya iréis viendo más adelante las cosas que se irán sucediendo, pero de momento, pues lo
de
que
momento
puedo
no lo vas a decir.
De momento, seguir ayudando en UEFA como lo he hecho hasta ahora.
¿Te tienes que ir de España a vivir fuera o puedes seguir viviendo en Madrid?
No, seguiré viviendo en Madrid. La verdad es que es compatible con hacerlo de una manera remota. Iré por allí cuando sea necesario,
¿sí?
pero en principio seguiré viviendo aquí. Además, muy cerquita de la federación, así es que iré a ver a mis compañeros siempre que ellos quieran.
Vale, vale. Vamos cerrando. A ver, Joseba quiere
preguntar. Sí, yo más que una pregunta es un planteamiento. Es que has hablado mucho, Carlos, del fallo puntual. Y evidentemente eso hay que respetarlo y todos somos humanos y fallamos. Pero yo creo que no estamos abordando el principal defecto del VAR, que es la diversidad de criterios. Y eso es un fallo vuestro, de los que habéis enseñado cómo es el VAR y de los que han tenido que aprender y no lo han aprendido. Lo que no se puede concebir es que dos árbitros tengan un concepto diferente de la misma jugada. Y ese creo que es el principal problema del VAR.
Pues bienvenido al arbitraje. Welcome to refereeing. Bienvenido. Si tú estuvieras en una reunión con árbitros, pues no te sorprenderías. Si nosotros ponemos 100 jugadas a nuestros 20 árbitros de primera división, de las 100, ellos están de acuerdo en 100. Pero yo te digo que ponemos otras 5 jugadas y podemos estar discutiendo hasta el día del juicio final.
Claro, pero con el tema de las manos tenéis que haber sido mucho más claros. O sea, es que no era más fácil antes. O sea, yo de verdad, ahora...
Si quieres te pongo otro ejemplo. Mira, lo hablábamos hace un par de semanas. El penalti que le pitan a Jiménez, Diego Jota, el jugador de Liverpool, le hace penalti, pues se pita penalti, el VAR le manda al árbitro revisarlo y el árbitro rectifica y dice que no es penalti. En el Italia-Suiza hay una jugada que es igual que esa. Si cabe, más leve que esa. El árbitro no la pita y el VAR le llama para que la revise y después de revisarla, siendo menos penalti que la anterior del Atlético de Madrid, la pita. Eso es difícil de entender, es que es imposible entender eso.
Pues yo te invito de verdad a que vengas a un seminario con nosotros, a que te pongas allí y vas a cambiar de opinión en menos tiempo que ha durado tu exposición.
Un poquito larga, es verdad.
Ha sido larga.
Yo, vale, yo te tomo la palabra, iré, perfecto. Carlos, iré.
Yo quiero hacer una.
Sí, Luis,
¿alguna vez, ¿alguna vez te ha llamado alguien por un error y... le has dicho, mira, tienes más razón que un santo? Es que no, nos hemos equivocado, no sé qué decirte.
Sí. ¿Sí? Muchas veces a vosotros.
Sí, yo me refiero más a un presidente.
A vosotros,
o alguien
a Juanma, no sé si, ¿sí? No sé si a Juanma sí, habrá ocurrido, sí. Pero seguramente que Juanma y yo hemos hablado, sí. O Isaac, o cualquiera, porque...
Sí, pero
porque
algún presidente o alguien de un club.
Yo cuando he hablado con cualquier persona que me rodea, con cualquier persona me rodea, lo primero es defender a los árbitros. Lo segundo, explicar las reglas. Lo tercero es ser honesto y lo cuarto, ser natural. Y yo no vendo burras a nadie. Y aquellos que me siguen o aquellos que creen en mí es precisamente porque en mí han visto, creo, una persona, pues con mis limitaciones o con lo que queráis, pero yo siempre he ido de frente y cuando he tenido que decir esto blanco, blanco y negro, negro. Y por eso creo que la gente cree en mí.
Carlos Velasco Carballo, te deseamos mucha suerte. Te agradecemos la transparencia y el acceso que hemos tenido siempre con vosotros durante tu etapa. Te deseamos mucha suerte en el VAR europeo, que parece que es uno de tus posibles destinos.
Ahora, Juanma, dirán, ¿sí? Cuando haya un beneficio de un equipo español en la Champions, pues claro, como está Velasco Carballo ahí, pues dirán que, claro, como hay un español ahí, pues eso, lo típico.
Seguirán ayudando al Madrid, tranquilo.
Claro, Carlos. Eso lo dirá David Sánchez y compañía, que no, la teoría
ni tú vas a ser capaz
habitual
de cambiarlo, Carlos, eso.
Velasco Carballo, muchísima suerte, un abrazo.
Gracias a todos y gracias, verdad, por lo bien que me habéis tratado siempre. Os lo agradezco de corazón.
No, esto no se acaba. O sea, quiero decir que ahora hacemos Champions.
Llamando,
los martes y los miércoles y jueves tenemos partidos de Champions y de Europa League. A ver si te crees tú que...
Y Eurocopa y FIFA.
Y Eurocopas y todo, claro. Un abrazo,
bueno,
Carlos.
No,
suerte.
Un abrazo, gracias.
Gracias. Son las 12:08, una hora menos en Canarias. Juanma, ¿qué dicen los oyentes? Dime.
Nada, si me dejas terminar, únicamente decirte que Carlos hubiera preferido que esto le hubiera llegado... posiblemente final de temporada.
Sí.
Estoy completamente seguro que Velasco Carballo va a ser el futuro presidente de los árbitros en UEFA y un pequeño capón a la federación porque un comunicado hoy muy frío, de 3 líneas, yo creo que Velasco Carballo se merecía algo más. Ahí entre el despido de Marisa o que a Marisa la relevan, entre lo de los entrenadores, no sé, me ha parecido como una despida muy fría ese comunicado. Y no sé, es que yo no sé, David, yo creo que estamos hablando de un cargo importante
que sí.
Dentro de la competición.
Y lo ha hecho bien, además.
Estamos hablando de una persona que es muy importante a nivel de UEFA y FIFA y no sé, yo creo que un comunicado de 3 líneas es que eso no te lo hacen ni a ti para despedirte de Radio Marca.
Un homenaje que, en el Bernabéu, claro, ¿no? Sería el sitio.
A mí en Mediaset me hicieron línea y media. Gracias, Fouto.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Mensajes, ahora sí, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Están enviando mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también al Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, Velasco Carballo tiene una gran virtud. y es que después de muchísimos años hemos escuchado a los árbitros hablar. Parece un buen tío. Escucho a Velasco Carballo y pienso qué tío más sensato y qué sentido tiene lo que dice. Pero luego veo los partidos y se derrumba todo. Si el arbitraje español es un referente mundial, lo siento, pero no quiero ver ningún partido de otra liga. No me cansaré de repetirlo, el VAR ha venido para retratar lo malos que son los árbitros. Otro oyente, sobre las palabras de Julen Lopetegui. Para Lopetegui no era tan absurdo hablar con el Madrid antes del Mundial, ¿verdad? Y dice un oyente, mira que hay gente en Deportes Cope como para que tenga que ir de la Morena como amigo de Juanma a Masterchef. Yo que Juanma estaría preocupado.
Es que es más amigo de la Morena que todos estos. Hombre, claro. ¿Sí? Mi hermano.
Y escucha, que hay un oyente que habla sobre esta charla con Velasco.
Buenas noches, partidazo. Lo voy a decir muy simplemente. Tiene algo este hombre, Velasco Carballo, que creo que nos llega a los aficionados. Transmite esa apertura que necesitaban los árbitros, igual que Mateu Lao, un árbitro que me encanta. Me gustan los árbitros así, que se pueda dialogar con ellos.
Perfecto. Bueno, pues a esta hora lo que hacemos es... Es que la música ya es la leche, ¿eh?
Sí,
David.
Sí.
Polvorete, ¿no?
Aquí, una cosa, ¿a quién no le hemos dado una
audiencia?
A mí, a mí, a mí.
A mí tampoco.
Uzquiano, ¿tú no?
A mí dijiste, me las tiene en verano y al final... No.
Las tiene todas marchantes.
Sí, es verdad. Tiene la bodega llena, sí.
¿Necesitas un polvorete en tu vida?
Me voy a Moldavia mañana y me vendría muy bien.
¿Quieres?
¿A Moldavia te vas?
Llévate a Moldavia una botella de polvorete.
Venga.
¿Pero sabes qué tipo de uva es polvorete?
No.
Es uva Godello. ¿Sabes dónde tiene su base polvorete?
No.
En el Bierzo. ¿Sabes cuál es la bodega matriz de polvorete?
Tampoco.
Oye, pues dale una botella de agua, tío. No sabes nada de polvorete.
Emilio Moro.
Emilio Moro.
Tú fíjate de lo que estamos hablando. Emilio Moro, El Bierzo, uva Godello, polvorete.
Nada sale
un
mal.
Espectáculo. Es imposible que salga mal. Hay tres vinos espectaculares. El Zarzal, La Rebelía y Polvorete. Te voy a dar una botella de Polvorete para que te lleves a Moldavia.
Que te hace falta, Guille.
Sí, te hace falta. El Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro. Seguimos, vamos a la Champions.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.